y con Diego Abollado. Diego, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Sumamos a Daniel del Toro, que también está por aquí. Estibaliz Martínez, que no se ha ido. Y bueno, a ver, cuéntanos, Diego Abollado, creo que hoy lo primero que vamos a hacer es comentar una foto.
Sí, sí, porque ¿eh? Es que la foto tiene tela mañana.
Sí,
mañana, ¿eh?
Sí, creo que tenemos que comentar una foto.
Yo no la he visto,
Yo sí la he visto, que tiene que ver con Johnny Depp y Penélope Cruz.
Ah. Exactamente, porque acaban de hacer, todavía no está estrenada, están terminando una película que se llama Daydrinker. No sé nada más de la película.
Pero ya hicieron algo juntos.
Ellos han hecho muchas cosas, lo más famoso fue con Johnny Depp también. Y entonces ya no es la primera vez que trabajan
Piratas
juntos.
Del Caribe.
Ah, es verdad. Ah, es verdad. Piratas
del Caribe.
Sí, mira, así suena. No, esta era la banda sonora.
Qué bonito. Entonces han terminado la película ya de grabar. Y entonces, como ellos se llevan muy bien, le he dicho ya, vente a España, que además le gusta mucho España. Vente a España que te voy a enseñar yo las cosas buenas.
Por la capital.
Y entonces, pues ella le dijo, mira, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir al Museo Reina Sofía, que te voy a enseñar Guernica de Picasso. Y entonces fueron allí a Guernica de Picasso y allí se hicieron, les tomaron, o se hicieron ellos, no sabemos si una, yo creo que fue selfie. Él se hizo un selfie delante de ellos dos juntos con el Guernica detrás. Y en las redes sociales,
pero con un brazo muy largo, porque el Guernica es ancho, ¿eh?
Bueno, pero es que Johnny Depp tiene el brazo muy largo.
Se coge un tampoco un se ve todo el Guernica, un poquito.
No hace falta
ver
todo.
Se identifica muy bien,
pero
se
identifica la parte fundamental.
Sí.
Y entonces, la revista People, que bueno, es una de las revistas de entretenimiento de las más importantes de Estados Unidos, quiero decir, fueron los que llegaron a pagar hasta 6 millones de euros.
Tengo que decirte que no es un selfie, ¿eh?
Se la hizo alguien, alguien. No sé, yo pensaba que podía ser un selfie.
No.
6 millones de euros en la revista. Esta revista llegó a pagar 6 millones de euros por las fotos del hijo de Angelina Jolie y de Brad Pitt. Oh. Cuando se pagan 6 millones de euros por una foto es porque saben que vas a vender muy bien, ¿no? Y que es una revista muy importante. Bueno, pues en la página, cuando esa revista ha salido esta semana, ha publicado esta foto y ha puesto Johnny Depp y Penélope Cruz con un mural en blanco y negro detrás. No quiero volver a saber nada del magazine, de People Magazine. Yeah. In the whole my life.
Yo tampoco.
Hay que ser borrico.
Bueno, un momento. Vamos a contar.
Si
vamos
fuera
a
otro
contar
cuadro,
Diego.
Si fuera otro cuadro.
Exactamente. Vamos a contar, Diego, cómo se le puede llamar.
Está muy
llamar,
indignado, Mariló. Lo tengo aquí a mi lado. Está muy indignado, ¿eh?
¿Cómo se le puede llamar de esa forma?
Además, un cuadro que es un símbolo, un cuadro que está en todos lados.
Exactamente.
Un cuadro que además estuvo en Nueva York precisamente muchísimos años.
Atención, indignación.
Negro, negro.
Está negro. Yo lo estoy viendo. Es que está con los brazos en aspaviento, la cara irritada.
Es muy ofensivo, ¿no? Es muy ofensivo.
No, es fuerte o no. Un cuadro que además estuvo en Nueva York muchísimo tiempo. Es decir, que porque estuvo allí hasta el año 82, si mal no me equivoco. Es decir, que aparte que es el Guernica de Picasso, que yo creo que uno de los grandes icono del siglo XX. Además, precisamente por estar hecho en blanco y negro, se distingue rápidamente y todo. Y bueno, estás hablando de un periódico, de un magazine. Hombre, claro, pero quiero decir que es más fácil estar a identificar. Y que además es un magazine que es muy importante, que vende mucho, que tiene su página web cuando son los Goyas y son los Goyos, no, los Globos Oscar, de Oro, Oscar, o los Oscars. Sí. Eso tiene millones y millones de entradas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una revista muy, muy importante, ¿no?
Claro.
Y que de repente
le ha llamado mural.
Mural en blanco y negro.
En blanco y negro.
Sí, ya lo he retirado. Yo lo he buscado, pero no en la web no está. Bueno, yo lo he buscado
para hacer la traducción.
Lo primero, no está sobre un muro.
Exactamente.
Está sobre un lienzo,
eso para empezar a hablar.
Es tan sencillo. Es tan sencillo. No está sobre un muro.
Eso para empezar a hablar.
Madre mía.
Pero bueno,
mía.
Increíble, ¿eh? La verdad es que da mucho coraje y ofende mucho porque dices tú, esto vamos para atrás, ¿no? Con lo fácil que es, que yo creo que hasta la inteligencia más artificial, más básica, la inteligencia artificial de una neurona, le pones eso detrás y te dice lo que es, vamos,
yo no,
si lo enseñas,
yo no soy dada de internet ni cosas de estas, pero la gente ha comentado algo, te quiere decir que no suelo
es muy simple llamarle mural, es muy simple, es una simplificación
mural en blanco y
de
negro.
Algo que para nosotros es tan grande.
Pero
¿no?
Es que es para el mundo entero. Quiero decir que es que no. Que hay cuadros que son icónicos. Todos tenemos cuadros en la mente. Y uno de ellos es el Guernica de Picasso.
Claro,
¿no?
Muy
decir
poco
que
riguroso, muy reduccionista. Sí, no lo
se
sé.
Lo,
en fin,
se lo
es que
tatúa
no tengo,
la gente.
Y luego tengo ya otros adjetivos, pero no los voy a decir. Porque,
no, claro. Me da mucha pena porque, hombre, bien que haga fotos porque tú sabes que ya se pueden hacer en el Reina Sofía fotos porque tú sabes que durante un tiempo, hubo un tiempo, hasta hace unos años, no se podía.
No se podía.
En el Prado seguimos, sigue siendo el único museo importante de Europa, yo diría que del mundo, en el que no se pueden hacer fotos, porque uh-huh. se puede hacer en el Louvre, se pueden hacer. Y después, uh-huh. después da coraje cuando ves a personas muy famosas, como el otro día la cantante esta, dime el nombre de una cantante muy famosa que se llama Da Pipa o De Pipa al final, ¿cómo se llama?
Lua Dipa.
Yo estaba con Pipa Middleton. Pues Dua Lipa, Pipa Middleton. Pues Dua Lipa fue al Prado y se hizo una foto. Yo entiendo que Dua Lipa es un internacional y que al Prado le viene muy bien. Pero es verdad.
Y el rey el otro día.
Pero no te gusta, claro, Diego.
Yo creo que hay que hacerse fotos delante. Sí, yo creo que el Prado tiene que permitir que se hagan fotos delante de los cuadros. A ver, fotos sin flash, fotos con una.
Pasa lo que pasa.
Con unas condiciones. Pero no puede ser que todos los museos del mundo te dejen hacer fotos y el Prado no. Algo estamos haciendo.
Lo que pasa es que luego de una foto se pasa a sentarte en una silla.
Bueno, pero ella se hizo una foto.
¿Qué opinas de eso?
Pero Dua Lipa se hizo una foto, ¿no? Al final.
Sí, bueno, aparece ya una foto en la que dice el Prado es lo mejor del mundo, me encanta el Prado y este cuadro para mí es uno de los cuadros más importantes del mundo, el del Bosco, ¿no?
El Jardín de las Delicias.
El Jardín de las Delicias, exactamente. Pero claro, dices tú, ¿y por qué Dua Lipa sí, yo no? Evidentemente,
por
no
la promoción también.
Claro, todo lo que tú quieras. No está bonito. Lo mismo que digo una cosa, digo la otra. ¿Eh?
Si Dua Lipa se hace la foto, Diego Bollado también.
También, claro. Yo no me hago foto, pero yo hago fotos muchas veces a las cartelas de los cuadros cuando voy a los museos para recordar el museo donde está.
Yo también lo hago.
Para ver
que
el
luego
museo.
No lo miro, pero
sí, también, pero claro. Es una forma de trabajo, una forma de acercarte al arte.
Claro que sí.
Así que, por muy buenas imágenes que haya en el Prado de todos los cuadros, no es lo mismo, claro, claro.
Bueno, cambiamos de asunto. ¿Qué culpa tiene el tomate?
El tomate, pero en el zapato, ¿no?
Espérate. Zapato.
Escucha.
Esto es un clásico, esto es esencia de Andalucía.
Sí.
Todos hemos crecido con esta canción, con este fandango.
¿Qué culpa tiene el tomate? De haber nacido en su mata y vino un tío malaje y lo metió en una lata.
¿Qué culpa tiene el tomate?
Los fandangos de mi Huelva,
hombre, los fandangos de tu Huelva.
Este verano podemos ir a hacer algún vuelo
a las nevas, a los fandangos.
Pues sí. Claro, yo venía porque yo sé que Dani viene con los viene con el gazpacho.
Claro, ¿y esto por qué me lo trae?
Eso, espérate, eso. Es que yo sé que te
pones impaciente. Es que lo hila todo. ¿Cómo es, Diego?
Y nuestra directriz se impacienta enseguida.
¿Esto por qué?
Sí.
Lo hace muy bien en impacientarse. Es parte de su capacidad profesional. Entonces, claro, el tiempo no se puede perder. Bueno, esto viene porque me dijo Dani que él iba a hablar de los gazpachos, ¿no? De que ahora nos escandalizamos cuando vemos gazpachos de que, por ejemplo,
de mango, yo esto
de melón.
Esta mañana he hecho yo un gazpacho de tomate y frambuesa.
Eso.
Entonces, hago yo uno muy bueno de espárrago.
Yo para el despacho, mira, yo para el despacho soy muy clásico.
Te voy a dar la receta, Marilo, ahora.
Yo para el despacho soy para el despacho, digo, para el gazpacho.
Eres muy clásico.
Despacho nunca he tenido, con lo cual no me importa. Para el gazpacho soy muy clásico, me gusta. Pero yo soy muy clásico y me gusta
pero
el gazpacho de siempre.
No, pan no,
porque estas figuras no se pueden poner pan.
También es verdad.
¿Entiendes? Pero sin embargo, si le pongo tomate, claro, evidentemente. Y el otro día estaba leyendo un libro de culinario y que venía a decir que el tomate no se introduce hasta ayer, prácticamente.
Claro,
hasta el siglo
XIX.
Hasta el siglo XIX no entra en el gazpacho. Claro. Y ahora mismo todos nos tenemos en la cabeza que el tomate forma parte de, claro. ¿No? Las cosas culinarias vamos cambiando y a la vez somos tremendamente tradicionales.
La cultura, la pintura y tal, mi suegra pintaba, Teresa. Uh-huh. Y yo cuando la primera casa que tuvimos, la primera cocina, le pedí que me pintara los avíos del gazpacho. Entonces tenía, que lo tengo por ahí guardado, ya después cambié de casa, y tenía en cuadritos, me hizo ella
los avíos. Si te puso pimiento, tu suegra le ponía pimiento.
Sí, tomate, pimiento, cebolla no. Y ajo.
Pues fíjate que el pimiento también viene de América.
Y el sofrito.
El
sofrito de pimiento cebolla también.
La cebolla sí ya estaba antes, claro. Con lo cual, fíjate que no, yo me creo muy, muy tradicional en los usos culinarios y al final todo. La palabra gazpacho ya estaba.
Y hay obras de arte donde aparece.
¿Existía el gazpacho sin tomate?
Sí, claro.
¿Y con qué se hacía?
Pues se hacía con.
En Castilla-La Mancha, ¿no?
Se hacía con agua, con vinagre, con aceite.
En Castilla-La Mancha, por ejemplo, sigue existiendo un gazpacho que realmente era un guiso con pan, con cosas que tenían. El gazpacho es como de aprovechamiento. Entonces se hacía, en Castilla todavía sigue siendo el gazpacho de conejo, que no tiene que ver, que es un guiso de conejo.
Pero en Andalucía...
De conejo, sí, lleva conejo.
Vamos a ver, pero Dani, cuéntame, mira, la Andalucía, en la Andalucía, ¿cómo era el gazpacho antes de que llegara el tomate?
Anterior a eso eran más bien los salmorejos, las mazamorras cordobesas.
Que no llevan tomate, que muchas no llevan de ellas, ninguno, nada, ninguno.
¿Cómo que el salmorejo no lleva...?
El salmorejo no, perdón, ahora, el ajo blanco, no. Que lo he dicho, se me ha ido la cabeza. El ajo blanco. El ajo blanco y la mazamorra, ¿vale? Eso, que al final es un... Es una especie de ensalada, una crema fría que se hace con almendra, con pan, aceite y vinagre y sal.
Claro.
Pues eso ha ido derivando cuando entró el tomate, como dice Diego.
O sea, que el ajo blanco es más antiguo que el gazpacho.
Claro. No, a ver, el gazpacho existía ya. Es decir,
pero el gazpacho hecho con qué?
Con vinagre, con aceite, con lo de...
Con
lo que tuviera una ensalada triturada. No había tomate, pues se hacía con otras cosas.
Con lechuga, con lo que fuera.
No, lechuga tampoco te vaya a creer que el gazpacho no le ponía lechuga. Bueno, sobre todo, vinagre, pan. Lo que era importante, lo está diciendo Daniel, es el reaprovechamiento. Claro. Pan duro, que es lo que no le ponemos ahora, pues pan duro.
Pan duro y luego llevaba...
Y aceite, vinagre y lo
y
que se podía.
Seco, fruto seco que se le metía un poco, que era la
y
proteína.
Y pepino también se le podía, porque el pepino, sí que es verdad que el pepino estaba aquí antes que en América. De hecho, nos habéis olvidado
el pan, pero bueno.
No, he dicho yo que el pan. Es ahora no se lo ponemos, pero el pan duro era la base, claro. El pan duro era la base. Pan duro, además, del día anterior,
al
menos.
Sí, el pan de dos días, ¿no?
Efectivamente.
Y normalmente se hacía... ¿Qué ocurre? Que ya empiezan a sembrarse los tomates y los pimientos, y como es un plato de, como decimos, de aprovechamiento, y para almorzar o para comer en el campo,
claro.
A media mañana, no el almorzar que conocemos hoy, que a la hora de comer, por ejemplo en Valencia, que estuve hace poco, ellos le siguen llamando almorzar.
Sí, a las 12.
A las 12 o así, que es el desayuno nuestro. El medio de...
Bueno, el nuestro es el día de fiesta, porque...
Bueno, pero que me refiero que...
Un brunch,
que,
más bien.
Un brunch, sí.
Que es tempranito, que no es a la hora de comer nosotros. Entonces hacía en el campo y se utilizaba lo que teníamos. Con el pan que tenías del día anterior, le mezclabas ahí. Vale. Uh-huh. Entonces ahí está el tema.
Efectivamente. Y me preguntabas tú antes por la iconografía del tomate. Bueno,
el tomate,
creo que lo comentábamos el otro día. El primer tomate lo pintó Murillo en un magnífico lienzo inmenso, lienzo apartamento, porque tiene como 3x4 más, ¿no?
12.
Es más de un cuarto de baño. Es un gran lienzo que no está aquí, está en el Louvre en París. Y ese cuadro se llamaba La Cena de los Frailes, lo pintó para uno de los...
¿Y es una mata, no? ¿Quiero recordar?
No, es un tomate. Están los ángeles preparando la comida en el siglo XVII. Y ahí ya hay pinta un tomate. Obviamente en Andalucía el tomate se usaba antes porque llega primero. No olvidemos que nosotros somos los primeros donde viene todo lo de América, ¿no? Y ahí es como la primera iconografía del tomate, ¿no? Que podemos decir, el primer tomate que se pintó. Después hay bodegones.
Pero que igual no se consumía. Porque estamos hablando del siglo XVII.
Si está en una cocina ahí, de alguna manera se consumirían determinadas cosas. A lo mejor para cosas más concretas, ¿eh?
Sí, que es verdad que ha salido el siglo XIX, claro. Es cuando ya se mete
se mete de lleno en las cocinas
diarias. Tú sabes que en Huelva, ahora que hablamos del Andévalo, en Fuenterido, tienen una pedanía que es Calabazares, y ahí se dice que todavía está un poco la semilla...
De los tomates primeros, que era un poco más amarillo. De hecho, de hecho en francés y en todo eso, en italiano, es pomodoro, ¿no? Manzana de oro,
claro,
¿no?
Sí, era
más amarillento. Los italianos enseguida parece ser que en Nápoles, a través de Nápoles, que estaba vinculado a la corona española, bueno, que pertenecía, era el mismo reino, ¿no? Pertenecía a la corona española, parece ser que rápidamente también asimilan el tomate, ¿no?
Sí.
Así que fíjate, bueno, el pepino... Hay un maravilloso cuadro, Sánchez Cotán, que es uno de los grandísimos pintores de bodegones, que además muere en Granada, y en Granada hay una obra de él maravillosa, que es el Bodegón del Cardo, que hemos hablado alguna vez de ese cuadro, que hay que ir nada más que a ese Museo de Bellas Artes para ver ese cuadro. Tiene otro de esa serie de bodegones en los que pinta un pepino, pero no está aquí. El pepino con algunas cosas más. Está el pepino en el Museo de San Diego, en California, ¿no?
Hay que ir a California para ver pepino.
Y ahora lo ponemos en internet.
Vale. Bueno, voy a dar una receta.
Vamos con ese Gloria Bendita también, hombre.
Que me pongo a hablar y no me callo.
No, está bien, me gusta esta fusión.
Bueno, me encanta esta fusión.
Ábreme la mente para que yo ya me tome el gazpacho con
cualquier cosa. El gazpacho normal no lo vamos a dar, que ya lo sabemos todo. Entonces yo, Marilo, te has dicho tú, el gazpacho, que te gustaba el espárrago, y es muy simple, muy sencillo.
¿Cómo?
cogemos espárrago blanco de bote.
Ah, mira.
¿Vale? Un bote de espárrago.
Pues yo tengo en mi casa uno.
Siempre tenemos tu salmón Venga. Ahumado, champán y espárrago blanco. Es lo único que tienes en tu nevera.
Bien, pues como tienes un bote de espárrago,
Venga,
lo único que necesitas también es sal, vinagre, poquito de vinagre y aceite de oliva virgen extra.
¿Y
que
tomate?
Sin tomate.
Y sin tomate.
Ah, sin tomate.
Porque gazpacho es precolombino.
Ah, precolombino, claro, muy bien, precolombino.
Vale,
claro,
entonces tengo un bote de espárragos.
Un bote de espárragos.
Blancos.
O dos.
Si te gusta mucho.
Además, es buenísimo porque es diurético, es buenísimo.
¿Y vinagre?
Sí, un poquito.
¿Y ajo no?
Vinagre normal de manzana. De Jerez.
Siempre de Jerez.
Del condado de Montilla Morín.
Venga.
Nos ponemos de acuerdo en el vinagre. Bueno, un poquito de vinagre.
Sí.
Y sal, pero no mucha sal porque vamos a utilizar el bote completo del espárrago. Y ya lo que lleve con
el líquido.
El líquido también.
Ah, el líquido también.
Entonces cogemos el bote y lo echamos dentro de la trituradora.
Sí.
Sí.
Un poquito nada más de sal, eso siempre es bueno rectificar luego, con lo cual le podemos echar después. Vinagre, aceite y...
Vale, ¿aceite cuánto? 10 gramitos, no 15 gramitos.
A lo ojo.
Vale.
Lo que admita.
Eso está muy bien.
Lo que admita.
Y ya está. Vale.
Y ya está. Y trituras. Te queda
una cremita blanca... Y le puedes poner un poco de cebolleta, ¿no?
A mí me gusta más un poquito. Le podemos poner un poquito de jamón crujiente. Que hemos puesto crujiente, por ejemplo, en el microondas.
Ah, qué bien.
En el microondas ponemos entre dos papeles de absorbente de estos de cocina un poquito, una lonchita de jamón.
Sí.
Y le vamos dando golpe de microondas hasta que veamos que ha crujido.
Eso como así, clac, 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 clac.
Ah, sí.
Ting, ting, ting. Qué trucazo. Oye, qué trucazo, que lo voy a hacer esta noche
yo también. Esta noche lo voy a hacer.
Mira que no sabía yo qué hacer con la con el bote de espárrago.
Otro muy rápido.
Venga,
minuto y medio.
El de frambuesa, que he hecho esta mañana, que estaba riquísimo.
Venga.
Tomate, frambuesa congelada. Cogéis la frambuesa, la congeláis para que quede fresquito. Un poquito de pepino, ¿vale? Aceite, vinagre y sal. Y ya está.
Tengo pepino, tengo frambuesa.
¡Ay, qué rico!
¿Y el champán dónde lo ponemos? El champán de la nevera.
Ese lo puedes acompañar con un poquito de mojama, que a Diego le encanta.
A mí me encanta.
Qué bueno.
Lo de los espárragos me encanta.
Ya tenemos la cena para esta noche.
Está buenísimo. Y además, diurético, te deja perfecto los riñones.
Bueno, me encanta. Abollado, muchas gracias.
A vosotros
ya
siempre.
Ya luego me contarás cómo te ha salido la cremita de espárrago.
Venga.
Venga, mándame una fotito. Un besito.
Besos.
Estíbaliz Martínez, gracias. Y al gran chef Daniel del Toro.
Un besito grande.
Gracias por solucionar nuestra cena de esta noche. Un besito.
Aceite, vinagre, tomate y un poco de pan.